Bueno, pues vamos a hablar hoy de cuestión importante de salud. Sabéis que es un tema que abordamos con mucha frecuencia. ¿Por qué? Pues porque a todos nos interesa y en algún punto de nuestro organismo que tiene tantos que pueden funcionar bien o empezar a hacerlo mal, pues quieras que no, estar un poquito documentado siempre es interesante para el organismo propio y todos los que nos rodean. Así que, bueno, pues vamos a hablar hoy de una cuestión importante, el Alzheimer, porque sí que sabemos y, bueno, nos metemos en terrenos de concienciación cuando llega uno de estos días de, pero es que hay que hablar de esto en cualquier momento y sobre todo cuando hay informaciones. En cualquier dolencia, siempre una de las primeras preguntas que solemos hacer, ¿cuál es el tratamiento? ¿Hay tratamiento? Bueno, pues precisamente alrededor de eso vamos a hablar hoy y respecto a esta enfermedad.
Sí, porque no sé si a nuestros oyentes les sonará el lecanemab, efectivamente un tratamiento, un medicamento que apareció en su día y que supuso, como bien explicabas, mucha esperanza. Yo creo que cada vez que aparece un nuevo tratamiento sobre una enfermedad, enseguida estamos siguiéndolo de cerca, queremos que se implemente cuanto antes mejor en todos los usuarios, en todos los pacientes, muchísimo interés y por eso pues también recibimos como un jarro de agua fría cuando supimos que la Agencia Europea del Medicamento pues no le parecía que fuera del todo seguro o apropiado implementarlo también en Europa. Hemos sabido en estos últimos días que ha habido expertos, que hay investigadores que piden que a pesar de que no sea quizá el tratamiento perfecto, pues aún así se lleve adelante y se pueda utilizar en estos pacientes. Bueno, hemos tenido la suerte de que estos días precisamente nos visita en Bilbao el director de la Fundación Pascual Maragall, que sabéis que desde Pascual Maragall llevan muchos años trabajando en esa investigación. Tienen además el centro de Barcelona Beta Brain Research Center, que trabaja precisamente con esta enfermedad. Y nosotros pues le damos la bienvenida a Arcadi Navarro, que está unos minutos con nosotros. Arcadi, bienvenido.
Bienvenido, Egunon Leire.
Muchísimas gracias por acercarte
un
día hasta nuestros estudios para hablar de algo que es verdad que supuso, por lo menos entre la ciudadanía, yo creo que muchísima esperanza, la aparición de ese tratamiento. Para vosotros me imagino que también.
Sí, no se equivoca la ciudadanía. Este tratamiento es una puerta abierta a una estrategia terapéutica que funciona. No solamente con este medicamento, que sigue una estrategia concreta, limpiar las placas de amiloide, sino probablemente con muchos otros medicamentos que ahora están en fase de ensayo clínico, que siguen la misma estrategia. Uh-huh. Entonces, aunque este medicamento por el momento no esté aprobado en Europa, sí que nos da una grandísima esperanza el hecho de que sepamos que es una estrategia que funciona. Este es un primer medicamento. Ante cualquier dolencia, cuando aparece el primer medicamento que modifica el curso de la enfermedad, no un medicamento sintomático, sino un medicamento que cambia la enfermedad, se suele reproducir el mismo patrón siempre. El primer medicamento no es perfecto, le faltan cosas. Este en concreto, por ejemplo, solo estaba indicado a aproximadamente un 1, quizá un 3% de la población que padece la enfermedad. Uh-huh. Y eso es poquito.
Suena poco.
Suena poco, pero es bastante, porque si hablamos en España, por ejemplo, pues cerca de 1 millón de personas con la enfermedad, estamos hablando quizá de algunas decenas de miles a las que se les podría llegar a indicar este medicamento. Pero en cualquier caso, como decía, este es un pequeño defecto. Habrá más medicamentos que se podrán indicar a más personas. Otro defecto, que es el que ha sido determinante hasta ahora para la EMA, para la Agencia Europea del Medicamento, es que es un medicamento que no carece de efectos secundarios y que hay que administrar con mucho cuidado, haciendo un seguimiento muy detallado de las personas que lo reciben. Vendrán otros medicamentos con estrategias terapéuticas similares o distintas que podrán indicarse a más personas y que tendrán efectos secundarios mucho más ligeros. Por tanto, somos optimistas y es cierto, hay esperanza.
El hecho de que aparezca un primer medicamento, de todas formas, y según te estamos escuchando, es una buena noticia porque ya abre un camino, ¿no? Que hasta antes no existía igual, ¿no?
Es una buena noticia al cuadrado o al cubo, porque sí, al final llevamos décadas trabajando en esta enfermedad. Desde que se describió hace más de 100 años, había habido medicamentos que habían aparecido en los años 90, pero eran tratamientos sintomáticos. Eran fármacos que no modificaban el curso de la enfermedad, que aliviaban los síntomas, que alivian todavía síntomas durante una temporada, pero que, aunque mejoren durante un cierto tiempo, la calidad de vida de las personas que padecen Alzheimer y sus familias acaban dejando de tener efecto. Uh-huh. Un medicamento, un fármaco que modifique el curso de la enfermedad es una gran noticia porque demuestra que hay todo un trabajo científico que está dando sus frutos. Y ese trabajo sigue. Hoy por hoy hay más de 160 o 180 ensayos clínicos en marcha con medicamentos parecidos al lecanemab, pero también con medicamentos distintos. Y esto nos hace pensar que en unos años, en ciencia no se puede decir si son 5, si son 10, pero en unos años vamos a tener lo que esperamos todos, que es un arsenal de tratamientos que podremos dar a cada persona según su perfil, según su edad, según el estado de la enfermedad, según las otras copatologías que pueda padecer esa persona, podrán destinarse a cada paciente medicamentos adecuados.
Ojalá, ojalá que sí. Recuérdanos, Arcadi, ¿cómo funciona esta enfermedad? ¿Qué es lo que causa y, por lo tanto, qué es lo que frena este medicamento? De forma sencilla, si es posible, que sabemos que no lo es. Sí,
Leire me ha visto la cara.
Sí, ya sabes que habla.
Es que hay una pregunta realmente muy relevante, ¿qué es lo que causa esta enfermedad? No lo sabemos. Conocemos muy bien la fisiopatología de la enfermedad. Cada vez la conocemos mejor. Sabemos qué es lo que pasa cuando la enfermedad aparece. Pero no sabemos la causa de la enfermedad, excepto en algunos casos muy excepcionales, que son casos familiares, quizá un 1% de los casos, en que el Alzheimer se hereda en familia. Pero el 99% de los casos no es evidente cuál es la causa de la enfermedad, porque realmente, aunque se ha investigado y se ha hecho un gran esfuerzo, no se ha hecho aún suficiente ciencia, no se ha destinado suficiente talento y suficiente inversión al estudio de esta enfermedad. Ahora bien, en cuanto a qué sucede con la enfermedad, como decía, esto lo conocemos razonablemente bien. El Alzheimer es una demencia. Una demencia quiere decir no una locura, ¿no? Sí, sí. Es la pérdida de la mente y es una enfermedad que acaba desembocando en la pérdida de la enfermedad, en una gran dependencia. Por un trayecto que puede variar según las personas. Suele empezar con pérdidas de memoria, de lo diario, de lo cotidiano, pérdidas muy recurrentes, pérdidas muy, muy disruptivas, que uno nota a veces un poco, pero que sobre todo notan las personas que tiene uno a su alrededor. Y esos son los primeros síntomas clínicos de la enfermedad. Y luego la enfermedad avanza, y avanza con una dependencia cada vez mayor. Cada vez las personas pues tienen problemas cognitivos, problemas conductuales más graves, hasta que llega un momento que pierden la conciencia de padecer la enfermedad y acaban perdiendo la identidad. Pero eso no es todo. Desde que empiezan los síntomas hasta este proceso de pérdida de identidad que os describía, uno puede pensar, eso es el Alzheimer solamente, pero no. El Alzheimer en realidad empieza mucho antes de los primeros síntomas clínicos. Y eso también lo sabemos, Leire. Sabemos que 10, 15, hasta 20 años antes de la aparición de los síntomas clínicos ya hay neurodegeneración, ya hay acumulación incorrecta de proteínas en el cerebro. ¿Y qué sucede? Que aunque el cerebro vaya perdiendo neuronas, al ser un órgano tan plástico, acaba generando soluciones y acabamos siendo capaces de generar recursos para recordar aquello. Y cuando llega un momento en que aparecen los síntomas clínicos, es porque el cerebro ya no puede más, ya no puede adaptarse más. Así que un poco la analogía, hoy de unos días de tanta lluvia parece una ironía, pero en el Mediterráneo, aparte de grandes tormentas, sabemos de incendios. Y la analogía es un incendio. Lo que hay que hacer con el cerebro es cuidarlo, prevenir, intentar cuidar el sotobosque para que no llegue a producirse ese incendio. Y esa es la estrategia de la Fundación Pascual Maragall.
Y Arcadi, ¿cómo cuidamos el cerebro? Que nos quedamos en comer nueces, que luego no tiene nada que ver, más allá de su aspecto que parece un cerebrito.
Sí, tienen que ver. Sí, hasta hace poco no se había demostrado con certeza que las nueces, que los frutos secos tuvieran un impacto, pero sí lo tienen. Dejadme que lo cuente así. Si ahora salimos un momento a la calle, hacemos una encuesta con micrófono en mano y preguntamos a cualquier persona, a cualquier ciudadano, si las enfermedades cardiovasculares se pueden prevenir, si el infarto se puede prevenir, nos contestará que sí. Y además nos dirá cómo. Nos dirá que no hay que fumar, que hay que hacer ejercicio, que hay que procurar tener una dieta sana, que no hay que beber mucho alcohol. Nos dirá todas estas cosas. Si en cambio le preguntamos, ¿se puede prevenir Alzheimer? Pues se quedará en blanco y nos dirá a lo mejor que no. Porque la sensación es que esto, las demencias, el Alzheimer, es un camino que cuando uno lo coge, ya está. Pero esto no es cierto. Lo cierto es que el Alzheimer se puede prevenir. Esto es un conocimiento generado desde hace 5 o 6 años. Pero sabemos que hay toda una serie de factores de riesgo que empiezan muy temprano, que son controlables y que calculamos que podrían evitar hasta el 40% de los diagnósticos anuales que hay de la enfermedad. Calculamos, no solamente nosotros en la Fundación Pascual Maragall, sino la comisión que se reúne en The Lancet, en la revista, tiene una comisión para seguimiento y actualización respecto a los factores de riesgo de Alzheimer. Y hay muchos, muy variados, hay 14. Como es una enfermedad del cerebro, y hay, importa que el cerebro sea resistente, esté bien entrenado, los factores de riesgo empiezan con el nivel educativo.
Vaya.
El nivel educativo es un factor de riesgo controlable. Cuando más alto el nivel educativo, más reserva cognitiva, más capacidad cerebral y, por tanto, más resistente es el cerebro ante esa agresión que el cuerpo le produce a sí mismo, ¿no? Otros factores relevantes son, como decía, la dieta, el ejercicio. Todo lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Y además, la vida social, la vida intelectual. Tener una vida social sana, una vida interactiva con otras personas, es importantísimo. Al final, el problema más importante con lo que nos encontramos las personas, la cosa más compleja con la que tratamos son las otras personas.
Pues sí,
así que el cerebro trabaja duro ahí.
Lo vemos cada día.
Y hay cosas sorprendentes. Nunca es demasiado tarde para empezar, como decía, el nivel de estudios. Pero también nunca es demasiado temprano, quería decir. Nunca es demasiado tarde tampoco.
Sí, tampoco.
La sordera no controlada, la hipertensión no controlada, son factores de riesgo. Hay que correr a ponerse audífonos, hay que vigilar la hipertensión.
Es que es verdad que la sordera llega a causar cierto aislamiento que nos impide esos ejercicios cerebrales de los que estabas hablando.
Efectivamente, claro. Ahora imagínate lo que perdería la población en general si no pudiera escuchar este programa y ejercitar su cerebro intentando seguir lo que estamos contando y haciendo cálculos, planeando respuestas. Esto es importantísimo para
Arcadio, igual te decían, lo sustituyo con sudokus. A ver, que eso os habrán preguntado también.
Sí, no es lo mismo. Todo ayuda, todo ayuda. Pero no es cierto que haya un tipo de ejercicio concreto que sea el ejercicio ideal, la bala de plata. No, todo. En los sudokus, el ajedrez, sobre todo si estos ejercicios generan actividad social. Ir al gimnasio, por ejemplo, es importante. Pero es importante también porque uno saluda a personas, puede hablar con alguien en el vestuario mientras hace deporte. Si además hace deportes colectivos, todavía mejor, ¿no? Con los sudokus lo mismo. Pues claro que ayudan, pero hay que hacer una vida intelectual completa, diversa, excitante.
Sí, sí. Estoy pensando en la soledad, de la que hablamos mucho también, y según vas avanzando en edad, parece que te acercas a una posibilidad de que sea tu régimen de vida social, y entonces es un enemigo también del...
Efectivamente, la soledad no deseada es un enemigo, pero cuando en esas circunstancias uno pone la radio y escucha lo que decíais, esa conexión con una población que en este momento está sufriendo un desastre meteorológico. Y esas dos o tres piezas de sabiduría que te he dicho al principio, dice, el tiempo nos desgasta, pero también el tiempo nos mejora. Y, en fin, todo esto es vida social también, y hay que practicarlo lo máximo que se pueda.
Desde luego. Arcadi, volviendo al tema del que estábamos pendientes en un primer momento, ese medicamento, ¿es verdad que en Estados Unidos parecía que eran más, no sé si llamarles optimistas o no, bueno, no lo deciden en función de eso, me imagino, pero bueno, en Europa quizá han sido algo más prudentes, ¿no? No aprobando ese tratamiento. Vosotros desde la Fundación lo tenéis claro, ¿creéis que ese primer paso habría que darlo y esperáis que se corrija la decisión?
Nosotros no vamos a enmendarle la plana a la Agencia Europea del Medicamento. Nosotros creemos que las autoridades regulatorias utilizan sus criterios y además no son criterios fijos, no son criterios permanentes. Esa no es una decisión definitiva. ¿Qué es lo cierto? Lo cierto es que ese medicamento, ese fármaco, está aprobado en Estados Unidos, en China, en Japón, en Israel y ahora recientemente en el Reino Unido, aunque está aprobado el fármaco, pero no entra en la cobertura de su sistema de seguridad social. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que había un cierto tiempo en el que los expertos de la EMA podían recibir nueva información de la industria farmacéutica respecto a ese medicamento y podían ser sensibles a los argumentos de los neurólogos, de la comunidad científica, de la comunidad médica. Y ha habido entidades que han sugerido que se podría aprobar ese medicamento en Europa, afinando muy bien a qué personas se les indica. Por ejemplo, las personas que son homocigotas paralelo a APOE4, una cuestión técnica, no importa, ahora mismo no tiene sentido, esas personas quizá no deberían indicárseles el medicamento. Y además el seguimiento de los posibles efectos secundarios con resonancias magnéticas habría que hacerlo en una serie de condiciones. Quizá la Agencia Europea del Medicamento, ante ese nuevo planteamiento, ante esa nueva evidencia, modifique su opinión, porque al final hay algo de lo que se dispone ahora que no estaba disponible hace un par de años, año y medio, que es, empieza a haber datos del mundo real, datos de qué ha pasado con las personas que en estos otros países han estado recibiendo ese tratamiento. Bien, todo esto se va evaluando y no es la fin del mundo. Al final el tratamiento que suele darse por primera vez en algunas patologías, es un tratamiento que si es superado por tratamientos que vienen después, pues se acaba retirando del mercado. Y no pasa nada porque tienes herramientas mejores. Estamos en esa época de transición, esa época que todos quisiéramos rápida, cuanto más rápida mejor, en que van a ir apareciendo cosas, algunas se aprobarán, otras no, otras primero se aprobarán y luego se retirarán porque habrá otras mejores, algunas primero no se aprobarán y al cabo de unos meses, cambiando un poco las condiciones, se aprobarán. Estamos ahí, estamos en esa pantalla, no hay que ponerse nerviosos.
O sea, para subir este porcentaje de personas a las que se les pueda administrar, depende más de las condiciones médicas, técnicas, más que de la progresión de la propia enfermedad, ¿o también es?
No, también de la progresión. La pregunta es excelente, Cristina. Por ejemplo, en el ensayo clínico, que es el que se ha publicado y en el que se basan todas esas agencias reguladoras para tomar su decisión, se siguió a 1.500 personas aproximadamente, 1.700, durante un año y medio. Eran personas que estaban en fases tempranas de la enfermedad. Y ahí, en esa fase de la enfermedad, había una serie de beneficios biológicos, una serie de beneficios cognitivos y un cierto riesgo de efectos secundarios. Pero ahora mismo, con ese mismo fármaco, ya hay ensayos clínicos en los que participamos en la Fundación Pascual Maragall, en que el fármaco se da a personas que no tienen síntomas clínicos de la enfermedad. Personas sanas, cognitivamente sanas, pero que están en riesgo. Una pregunta que hay que hacerse es, ¿estas personas tienen mayores beneficios del tratamiento? ¿Estas personas van a tener un perfil de riesgo de efectos secundarios distinto? No lo sabemos, es la ciencia que estamos haciendo. Pero imaginemos un escenario en que este tratamiento, en una etapa más temprana de la enfermedad, tuviera resultados mejores y un riesgo más contenido. Sería fantástico, porque además de tener un tratamiento que frena la enfermedad por primera vez, que modifica su curso, podríamos tener un tratamiento que la previene. Y eso sería...
Vaya, gloria, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Hace falta investigación. De hecho, vosotros desde la Fundación Pascual Maragall habéis puesto en marcha una recogida de firmas para pedir algo en lo que yo creo que toda la ciudadanía estamos de acuerdo. Me parece que sin ambages, ¿no? Se puede decir, hace falta más inversión, hace falta investigar más.
Sí, sí, a mí me gusta decir, ahora voy a dar clase
en la Universidad de Deusto.
Dentro de un rato voy a repetírselo a mis alumnos. Hay una cosa que no ha pasado jamás en la historia de la humanidad, ni una sola vez. Nunca ha pasado que los humanos le hayamos dado un problema a la ciencia y la ciencia no lo haya solucionado. La ciencia ha solucionado todos los problemas que la humanidad le ha planteado.
Y mira que hemos sido trabajosos en eso.
Las vacunas de la COVID, el último ejemplo, los primeros antibióticos, las primeras vacunas de hace más de 200 años, nuevos materiales, nuevas formas de energía, mandar a alguien a la luna, los teléfonos móviles, la invención de la radio. Todo esto son problemas que los humanos le hemos dado a la ciencia y la ciencia no nos ha fallado nunca, con una condición. Siempre hay que invertir suficientes recursos y destinar suficiente talento al problema en cuestión. Y el gran problema de las demencias en general y del Alzheimer en concreto es que aunque ha habido una serie de personas que están dedicando sus vidas a la investigación, no tienen todavía los suficientes recursos. Y tenemos que darles más recursos porque en el momento en que la ciencia pueda hacer su trabajo bien, más temprano que tarde, el Alzheimer será un mal recuerdo.
Ojalá.
Hay que respetar la ciencia y acordarnos de todos esos logros y los atolladeros de los que nos ha sacado. Que salir a aplaudir en un momento de mucho apuro está bien, es un reconocimiento, pero
toda
luego
la razón,
nos
toda
quitamos
la
mascarilla y ya, venga, vamos al cine, que hace mucho que no vamos. Sí, pero recordemos por qué podemos seguir yendo al cine y vamos, pues bueno, más de los que igual no hubiéramos ido de no haber estos avances. Pues Arcadí Navarro, como decimos, es director de la Fundación Pascual Maragall y de su centro de investigación, y hoy ha venido también para estar este ratito con nosotros, ya que venía otra cosa, así que te lo agradecemos.
Muchísimas gracias a vosotras por la oportunidad, ha sido un placer.
Muchas gracias.